En nombre de la Fundación Juan Mar, permítanme expresar nuestra alegría, nuestra satisfacción y el agradecimiento al profesor Ferrater Mora por haber venido esta tarde a iniciar un nuevo ciclo de conferencias. Como muchos de ustedes saben, sin duda, se trata de el último de los llamados cursos universitarios que hacemos dentro de este año, donde ha habido pues una gran variedad de temas y se ha tratado pues de la física, la historia de la ciencia, el teatro clásico, la filosofía. Una noticia que puedo darles, en cambio, que esto todavía no lo hemos divulgado y me interesa mucho subrayárselo, es que con motivo de este ciclo universitario del profesor Ferrater va a haber un acto complementario. Será el lunes próximo, ustedes saben que este ciclo es martes, jueves, pues bien, el lunes próximo a las 8 de la tarde, en esta misma sala, tendremos ocasión de trabar conocimiento, los que todavía no lo hayan hecho, con otra de las facetas actuales del profesor Ferrater Mora como realizador de cine. Él ha traído su última película y la veremos aquí el lunes. Es una película en inglés, pero intentaremos hacer también una traducción simultánea, aunque sea imperfecta para los que no conozcan esta lengua, que lo puedan seguir. Nos satisface mucho que venga el profesor Ferrater y además que nos ofrezca las primicias de un nuevo libro suyo, que él estima verdaderamente importante dentro de su producción y que tiene una conexión con un encargo de la Fundación Juan Marc. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Amorós, por sus palabras. Quería empezar por decir que a poco de llegar a Madrid tuve una conversación telefónica con un buen amigo mío, que no sé si está aquí, no puedo verlo porque la luz me impide ver quién está y quién no está. Ángel Sánchez Arguindey, que me dijo, o me hizo una pregunta, que no sé si era una pregunta o una exclamación. Lo que me dijo fue aproximadamente lo siguiente: ¿qué vienes a hacer a Madrid? De hecho, lo que quería decir era algo así como: ¿qué diablos vienes a hacer a Madrid en estos momentos en que estamos en un proceso electoral a dar un curso de conferencias de carácter filosófico? Bueno, lo primero que se me ocurrió decirle, porque es muy difícil cuando a uno le hacen preguntas de ese tipo contestar adecuadamente, lo primero que se me ocurrió decirlo fue algo como, bueno, quizás sea para compensar un poco esa actividad electoral, por otro lado, o bien en el mundo hay muchas cosas y además de procesos electorales puede haber también pensamientos filosóficos, pero de hecho lo que hubiera tenido que decirle y se me ocurrió luego fue otra cosa, y es la siguiente. Los filósofos, es sabido, y cada día ocurre esto más, tienen muy poca influencia directa sobre el público y sobre lo que pasa en el mundo. Pero el que tengan poca influencia directa no quiere decir que no tengan influencia. Los que tienen influencia la tienen, y mucha, a largo plazo. Por ejemplo, algunas de las cosas que se discuten durante este proceso electoral son ideas que fueron excogitadas por los filósofos en el proceso electoral precedente. Si ustedes recuerdan, algunos de ustedes quizá no hubieran nacido en la época, el proceso electoral precedente es muy anterior al proceso electoral actual. De modo que, si hubo alguna influencia de los filósofos con respecto a procesos electorales, duró mucho tiempo o tardó mucho tiempo en manifestarse. Entonces, si yo tengo algunas ideas que puedan influir de alguna manera en procesos electorales, indudablemente, contando el tiempo, tendrá que ser en el proceso electoral que tenga lugar en el año 2117. La única diferencia es que las ideas que pueda tener son de tal índole que implican la posibilidad de que entre 1977 y 2117 haya muchos otros procesos electorales. Y en este caso, por lo tanto, puedo tener todavía la esperanza de que algunas de mis ideas influyan sobre procesos electorales anteriores al año 2117. No podría empezar sin agradecer profundamente a la Fundación Juan Marc y a su director José Luis Yuste su generosa ayuda en la preparación de un libro del cual estas conferencias son una primicia muy inmatura y muy prematura, pero en todo caso relacionada íntimamente con este programa de investigación. Y aunque se han anunciado estas conferencias, se ha anunciado su título y sus subtítulos, voy a permitirme reiterarlos brevemente para mayor claridad. Sé perfectamente lo que ocurre en las conferencias. Hay una ley que es la ley de disminución de cantidad de asistentes a las conferencias. Esta ley a veces está compensada por ciertas personas que asisten a conferencias posteriores que no han asistido a las anteriores. Pero voy ahora a suponer que hay algunas personas que tendrán suficiente paciencia para estar aquí durante las cuatro veces en que estas conferencias o estas charlas sean pronunciadas. Y para estas personas voy a recordarles cuál es el título general de las conferencias y el subtítulo de cada una de ellas. El título general es Ser, Hacer y Deber Ser, que es un título absurdo, lo reconozco, muy poco apetitoso, y que por sí mismo, si no hubiera sido, me imagino, la generosidad de algunas personas, habría atraído muy poco público aquí. Luego, cada una de esas conferencias tiene un subtítulo, que también por sí mismo es un poco abstracto, pero que espero hacerlo oportunamente más concreto. El primer título es Lo que sucede, y evidentemente no quiere decir lo que sucede hoy, sino lo que sucede en todo el mundo, es decir, el mundo en cuanto conjunto de acontecimientos. La segunda es Lo que se hace, y se refiere a la acción, específicamente a la acción humana. La tercera es Lo que se debe hacer, y tiene por tema el preguntarse si hay o no hay, o si debe haber o no debe haber ciertas normas de acuerdo con las cuales los hombres puedan actuar. Y la última, que será la más concreta y posiblemente la más interesante, y eso lo digo ya para protegerme contra posibles ausencias, se titula Lo que vale la pena hacer y expresa un sistema de preferencias sobre las cosas que, a mi entender, deberían hacerse para que hubiese un mundo mejor por el cual todos aspiramos. Esta, mi primera charla, se divide en realidad en dos partes. En la primera voy a tratar de decir algunas cosas sobre la actividad filosófica. En la segunda voy a tratar de poner en ejercicio mi idea acerca de la actividad filosófica. Y con respecto a la primera, tengo que decir que mi opinión es que hay muchas maneras de hacer filosofía y que hay tantas maneras que la palabra filosofía, de hecho, no es más que un rótulo cómodo que suele abarcar todo lo que no puede ser abarcado por ninguna otra cosa. Es decir, recuerdo que había un político español del siglo XIX que había propuesto en broma una constitución que empezaba con las siguientes palabras: serán españoles los que no puedan ser otra cosa. Un poco, semejantemente, podría decirse, serán filósofos los que no puedan hacer otra cosa, los que no puedan ser otra cosa. Esto indica, en gran parte, claro, eso es falso en los dos casos, ¿no? Es decir, no es verdad que serán españoles los que no puedan ser otra cosa y, por lo tanto, tampoco es verdad que serán filósofos los que no pueden hacer otra cosa, pero es verdad que la filosofía es tan vasta, variada y compleja y abarca tan diversas actividades que acaba por ser un rótulo que designa un conjunto de operaciones y actividades que no podemos encajar en ninguna otra. Ahora bien, esto explica la conocida propensión de los filósofos a disertar continuamente sobre lo que la filosofía es y especialmente sobre lo que la filosofía no es, o a disertar sobre lo que puede hacer y especialmente sobre lo que no puede hacer, o a disertar sobre sus métodos, sobre sus tareas, sobre su misión, sobre su función y, por descontado, sobre su futuro, el cual, según algunos, consiste en no tener ninguno. Bueno, esta propensión de los filósofos a ocuparse de la filosofía en y por sí misma puede convertirse, y de hecho se ha convertido muchas veces, en una manía. En la medida en que es una enfermedad gremial, es decir, una enfermedad propia de los filósofos, es desde luego completamente inofensiva, si la comparamos con todas las enfermedades que encontramos en los innumerables hospitales. es un virus que realmente no produce grandes daños. Sin embargo, esto no quiere decir que sea más justificada. Hace algunos años escribí un artículo con la intención de, para hablar como Rubén Darío, de torcerle el cuello a ese continuo darle vueltas y revueltas a la naturaleza, límites y métodos de la filosofía, es decir, a lo que ha salido a llamarse metafilosofía, la filosofía de la filosofía. Con esto, con este artículo, intentaba a la vez torcerme el cuello, claro que hablo metafóricamente, torcerme el cuello a mí mismo, en la medida en que estoy afectado, como todas las personas que pertenecen a mi gremio, de este delirio metafilosofante. Dicho sea de paso, este artículo era uno de esos remedios que había que tomar casi literalmente como un grano de sal, porque de no ser así, entonces la propensión de referencia podía elevarse al cuadrado, sino al cubo, y en vez de tener una metafilosofía, tendríamos una metafilosofía y así, hasta el infinito. Sin embargo, sigo manteniendo lo que escribí entonces. Es decir, que en vez de ocuparse de modo tan vehemente, continuo, de lo que la filosofía es o no es, quizás sería deseable que los filósofos de vez en cuando hicieran filosofía. Es decir, que operasen al modo como operan los químicos. Imagínense ustedes que un químico se pasara el tiempo tratando de averiguar lo que es la química, en vez de hacer química. El estado de la química sería en estos momentos bastante deplorable. Bueno, he considerado injustificable esta manía metafilosófica, pero solo porque esta consiste en llevar a un extremo una actitud que en principio es legítima y en la situación presente es hasta deseable, que consiste en poner las cartas, los naipes sobre la mesa. Y esto quiere decir lo siguiente. Lo que se llama, lo que se sigue llamando filosofía, es desde luego un asunto muy dilatado y flotante. Y tiene que serlo, si ha de ocuparse de todas las cosas de que los filósofos se ocupan, si leen ustedes sus libros. Si leen ustedes los libros de los filósofos, verán que se ocupan de asuntos tan diversos como la muerte de Dios, o su resurrección, la conciencia de clase, los actos ilocucionarios, la estructura del espacio, las modalidades doxales, la emancipación humana, los derechos de los animales, etcétera, etcétera. Evidentemente, no podemos poner estas cosas juntas con gran facilidad. Pero, justa y precisamente, en virtud de este carácter tan flotante y diverso y fluctuante de la filosofía, es cuestión de simple honestidad que antes de practicarla, como espero hacerlo en el curso de estas conferencias, se diga simplemente cómo va a hacerse. Es decir, qué clase de filosofía, qué clase de pensamiento filosófico se va a emplear. Y es en este sentido que voy a presentar mis cartas, o voy a poner las cartas sobre la mesa. Bueno, no se van a ver, porque hay un espacio entre la mesa y ustedes, pero voy a leer el contenido de mis cartas, que es lo mismo. Y mis cartas son muy sencillas, y tengo en realidad solo dos cartas. Y voy a leer el contenido de estas dos cartas. En un anverso, el anverso de la carta es muy relativamente breve, el reverso es más largo, pero de todos modos es lo suficientemente claro para que se pueda ver desde el principio qué es lo que tengo en mente. En la primera carta se lee lo siguiente, por lo menos leo lo siguiente. Admito que hay muy diversas maneras posibles de hacer filosofía con solo ciertas garantías mínimas de inteligibilidad o racionalidad, que están destinadas solo a evitar la proliferación de galimatías, de los cuales hay una cantidad muy considerable en el mundo, hoy y ha habido siempre. Este criterio, con ser tan liberal, no llega al extremo propuesto por un filósofo contemporáneo, Feyerabend, que ha usado una frase que, conscientemente o no, está sacada al parecer de una canción de Frank Sinatra, «Anything Goes». Algo así como, todo está permitido. Bueno, en cierto modo es verdad. En filosofía debería estar todo permitido. En el sentido de que no debe haber ninguna ley que proscriba la producción de inclusive las más extravagantes jerigonzas. Ahora bien, en mi carta seré algo muy sencillo. No voy a ocuparme de ellas. Es decir, todo lo que sea galimatías o jerigonzas es algo que excluiré completamente. Entonces, yo admito que cabe practicar la filosofía de muy diversas maneras, con esta condición mínima de inteligibilidad o racionalidad, y cabe hacerlo de tan diversas maneras como tomando como modelo un sistema lógico, o tomando como modelo estructuras gramaticales, o analizando experiencias personales, o considerando situaciones históricas y sociales, o proponiendo sistemas o esquemas conceptuales para organizar o entender en qué mundo vivimos, en qué consiste vivir en este mundo, etcétera, etcétera. Claro, no es posible, en el caso de que fuese deseable, practicar simultáneamente todos estos modos. Pero me parece deseable, y probablemente no imposible, que los resultados de estos diversos géneros de filosofar sean congruentes. Es decir, mi primera carta es esta: la filosofía puede hacerse de muy diversas maneras, pero siempre que sea inteligible, es decir, racionalmente accesible. Ahora, entre los modos, como admito que puede hacerse filosofía, y esto ocurre, me parece a mí, no solo con la filosofía, sino con casi todo, con la ciencia, con el arte, con la política, hay dos que no son incompatibles entre sí, pero que es difícil o que es simplemente excepcional llevar a cabo al mismo tiempo, lo que podríamos llamar en gran escala y en pequeña escala. Cada uno de estos modos entraña sus peligros y no hay que olvidarlos. Por ejemplo, la filosofía a gran escala corre el riesgo de la vacuidad, de no decir nada. La filosofía a pequeña escala corre el riesgo de la trivialidad, que es el mismo, de no decir nada. Es decir, cada una de ellas corre el riesgo de que no se acabe por decir nada. Pero estos riesgos hay que aceptarlos, aunque se procure minimizarlos. Y una de las formas como se pueden minimizar, y se suelen minimizar, es paradójicamente combinándolos. Es decir, haciendo filosofía a la vez a gran escala y a pequeña escala. Haciendo filosofía sintéticamente y analíticamente. Y es lo que se ha venido haciendo, de hecho, en la tan traída y llevada relación entre especulación y análisis. Cuando el filósofo se da cuenta de que empieza a desmandarse, lo que ocurre con frecuencia, es decir, ocurre con frecuencia que el filósofo empieza a desmandarse, no ocurre con tanta frecuencia que se da cuenta de ello, pero ahora voy a suponer caritativamente que ocurre las dos cosas, es decir, que empieza a desmandarse y que se da cuenta de ello. Entonces, cuando esto ocurre, y la filosofía se va pareciendo a un subgénero, generalmente aburrido, de la ciencia ficción, entonces es conveniente empezar a serenarse con sustancias menos volátiles. Por ejemplo, aduciendo casos, ejemplos, resultados de investigaciones científicas o de descripción históricas, o bien apelando a instrumentos más precisos, conceptos bien definidos, razonamientos coherentes, etc. Por otro lado, cuando el filósofo repara en que va por camino de embrollarse en una escolástica cualquiera, con sus problemas puramente domésticos y con la confianza de que basta un nuevo nombre para describir una cosa o dar con una cosa o una nueva manera de verla, entonces es conveniente cortar por lo sano y hacer funcionar un mecanismo sin el cual no hay ni filosofía, ni ciencia, ni arte, ni política que valgan gran cosa, es decir, la imaginación. Muy bien, suponiendo que haya sido lo suficientemente claro, esto es lo que contiene mi primera carta. Voy ahora a leer lo que contiene mi segunda carta, y he dicho antes ya que ponía las cartas sobre la mesa para empezar. La segunda carta es un poco más larga, y quizá me doy cuenta de que tendré que abreviar algunas cosas de ellas, pero voy a leer por lo menos algunos de los aspectos que me parecen más dignos de mencionar. Como filósofo, y ahora estoy hablando de lo que yo pienso personalmente, no que todo el mundo debe hacer, sino lo que yo voy a procurar hacer. Como filósofo establezco conjeturas de carácter muy general, que tienen por objeto nada menos, pero tampoco nada más, que lo que llamamos el mundo. No una parte determinada o un aspecto particular del mundo, sino el mundo todo. Claro, dicho así, la cosa parece una enormidad, y es en efecto una enormidad. ¿Cómo se puede tener por objeto el mundo? Para empezar, no hay nada que quepa llamar el mundo, a diferencia de cosas como los leones, las violetas, los granos de arena, las nubes, los planetas, las galaxias, los agujeros negros y todo lo que puede ser objeto de conjeturas científicas, descripciones casuales o simplemente experiencias. Es decir, hay leones, violetas, galaxias, agujeros negros, pero no hay lo que se llama el mundo. Un mundo, aparte de todo eso, de árboles, violetas, galaxias, agujeros negros, seres humanos, leones y tigres, es tan improbable como un ser que no sea nada en particular. El mundo, objeto de la conjetura general de que hablo, es, por lo tanto, el mismo mundo de que se ocupan todos los demás, todas las demás personas, los que no son filósofos, cuando se ocupan de él, y por el cual, como sucede más a menudo, se preocupan. Pero si así es, parece descabellado formular conjeturas sobre el mundo, como antes le había propuesto. Las cosas que constituyen el mundo, incluyéndonos a nosotros mismos, a los seres humanos, entre estas cosas, no tienen caracteres comunes. Y aunque rigen en este mundo leyes generales, son del tipo de las leyes físicas, que los filósofos, como tales, no descubren. Entonces, formular conjeturas sobre el mundo, sobre todo el mundo, no presupone, evidentemente, que haya otro mundo distinto de las cosas que cuando están juntas llamamos, para abreviar, el mundo. Pero el tener en cuenta todas las cosas juntas no quiere decir que haya características comunes a todas las cosas juntas, distintas de las características correspondientes a clases determinadas de cosas. En suma, mi primera conjetura parecía una enormidad y todavía lo parece, es decir, hacer conjeturas sobre el mundo, tener por objeto el mundo, debe querer decir alguna otra cosa que la que estoy diciendo, porque si no lo que estoy diciendo sería una absurdidad. Yo creo que quiere decir dos cosas, una relativamente modesta y otra más ambiciosa. Solo la más ambiciosa merece el nombre de hacer conjeturas generales sobre el mundo. Pero pasa que esta más ambiciosa no puede prescindir de la menos ambiciosa. Y al mismo tiempo, la menos ambiciosa se lleva a cabo usualmente en vista de o en virtud de la más ambiciosa, de forma que las dos están íntimamente relacionadas. Voy a hablar, pues, en qué consiste esta cosa menos y más ambiciosa de describir el mundo o hacer conjeturas sobre el mundo todo. La cosa más modesta consiste en el escrutinio de conceptos que los no filósofos suelen dar por sentados, al punto que ni siquiera apelan a ellos o se ocupan de ellos. Muchos de estos conceptos conciernen a un determinado aspecto del mundo. Un ejemplo es el concepto de organismo, que tiene un sentido primariamente biológico y que puede tener, y este es justamente uno de los problemas posibles, que puede tener también un sentido sociológico, pero que en todo caso no tiene un sentido moral o un sentido religioso. Otro ejemplo de este tipo de conceptos de que el filósofo se puede ocupar y que no abarcan el mundo entero es el concepto de justicia, que tiene un sentido jurídico o un sentido moral o un sentido político o un sentido social, pero que sería absurdo decir que tiene un sentido físico o un sentido fisiológico. La justicia fisiológica es cosa que todavía no ha aparecido, aunque supongo que aparecerá algún día. Otros conceptos tienen un alcance más general, pero no global todavía, como ocurre con conceptos como el espacio, el tiempo, la materia, el movimiento, etc. Otros, finalmente, tienen un alcance extremadamente general, a la vez que un carácter más abstracto, como son los conceptos de objeto, sistema, clase, individuo, proceso, etc. Bueno, es obvio que el escrutinio de los dos primeros tipos de conceptos, conceptos como los de organismo o de justicia, no es asunto exclusivo de la filosofía, y que la filosofía tiene más que aprender que enseñar en ese respecto, pero en la medida en que los biólogos, los sociólogos, los juristas, los moralistas, los fisiólogos o los físicos examinan los enfoques y los cuadros conceptuales de sus disciplinas respectivas, su labor se va haciendo entonces más filosófica. De hecho, la demarcación en este respecto entre actividad filosófica y no filosófica es muchas veces una cuestión meramente de gremio, meramente gremial. Es decir, cuando un físico hace física, no establece códigos morales. Y cuando un moralista establece estos códigos, no hace física. Pero ambos pueden hacer, y muchas veces hacen sin saberlo, y hasta sabiéndolo, aunque sea disgusto, filosofía. El escrutinio del tercer tipo de conceptos, conceptos como el de sistema, objeto, clase, etc., es indudablemente más filosófico. Pero esto solo por una razón muy sencilla, porque los filósofos tienen la inveterada costumbre de ocuparse de ellos, y los demás no. Únicamente en este sentido, cabe decir que el filósofo es un especialista, que resulta ser un generalista, y en cierta manera podríamos comparar, la cosa sería larga y quizá la comparación discutible, el filósofo con un médico que se ocupa de medicina general, a diferencia de los médicos especialistas. El médico que se ocupa de medicina general, en general no sabe nada de nada, pero al mismo tiempo sabe algo de todo, mientras que el especialista sabe mucho de algo, pero quizá nada de todo. En este mismo sentido, podríamos decir que el filósofo es un especialista en generalidades, o, como lo llamaba, un generalista. En cualquier otro sentido, el escrutinio de conceptos como el de objeto, individuo, clase, proceso, etc., puede dejarse sin cuidado en manos de especialistas siempre que estos procedan realmente a un escrutinio y no simplemente a un uso indiscriminado. Ahora, vamos a suponer que simplemente por exigencias de la división de trabajo encargamos a los filósofos este escrutinio. Puede decirse entonces que los filósofos no se ocupan de una determinada porción o de un determinado aspecto del mundo, por dos razones. Primero, porque los conceptos generales, de que antes hablé, son los menos excluyentes que cabe. Compara el concepto de sistema con el concepto de silla. El concepto de sistema abarca todos los sistemas. El concepto de silla abarca solo las sillas. Son, por lo tanto, los menos excluyentes posibles. En todo caso, se entrelazan con muy diversas ramas del saber y con muy diversas actividades. Segundo, porque no hay restricciones en los otros tipos de conceptos y, por tanto, en las áreas que estos conceptos cubren. Por principio, entonces, el escrutinio filosófico de conceptos básicos no es compartimentado, porque los propios conceptos básicos no están compartimentados. Ahora, lo que se llama hoy con un trabalenguas interdisciplinariedad, que he logrado vencer por una vez, es en muchos casos, desde luego, una farsa, para empezar. Los hay que predican con entusiasmo el entrecruzamiento de disciplinas, no porque ninguna les sea ajena, sino porque todas les son ajenas. Pero hay una auténtica disciplinariedad o interdisciplinariedad que consiste en ver qué conceptos básicos en una disciplina no son ajenos a otra. Esta es la interdisciplinariedad de los filósofos. Es, por lo tanto, una síntesis hecha de análisis. Desde este punto de vista, entonces, me parece, cobra un poco más de sentido, aunque no todavía todo el sentido que pueda tener, esta expresión abrumadora que emplea al principio todo el mundo entero, hacer conjeturas acerca del mundo. Al principio decía, esto parece absurdo, no tiene sentido, porque no hay nada que se pueda llamar el mundo, pero cuando lo vemos desde el punto de vista de los conceptos, desde el punto de vista de la interdisciplinariedad, desde el punto de vista de la aplicación de unos conceptos de una disciplina a otra, entonces me parece a mí que puede cobrar más sentido esto, porque se trata de un sistema de funciones más que de un objeto que llamamos el mundo. Claro, reconozco que con esto no estoy diciendo nada nuevo, porque el escrutinio o análisis de que estoy hablando ha sido practicado numerosas veces. De hecho, casi tantas veces como nombres de grandes filósofos pueden recordarse en la historia. Casi todos los grandes filósofos han sido aficionados, aún en los momentos en que han actuado como profesionales en alguna disciplina, como ha ocurrido, por ejemplo, en la época moderna, con algunos que han sido al mismo tiempo grandes físicos o matemáticos. La filosofía, tal como la concibo, o tal como se lee que la concibo en esta carta que honestamente presento, no es una profesión, pero solo porque de alguna manera concierne a todas las profesiones. Claro, sé que hay ciertos filósofos relativamente recientes que han dicho que lo que hay que hacer es escribir pura y simplemente lo que se da, o ciertos otros filósofos que han dicho que lo importante es partir del lenguaje, pero me parece que todo eso es bastante gratuito, porque es hacer, como decía Bertrand Russell, filosofía sin lágrimas. Es decir, hacer filosofía sin ocuparse de lo que hacen los demás, sin ocuparse de lo que hacen los científicos, sin ocuparse de las actividades muchas que hay en el mundo, actividades de carácter político, actividades de carácter social, actividades de carácter artístico, etc. Y cuando los filósofos o algunos de ellos han empezado a decir que la filosofía se ocupa o bien de estructuras lingüísticas por sí mismas únicamente, o bien de la experiencia pura únicamente, han empezado a hacer ese tipo de filosofía que Bertrand Russell denunciaba como la filosofía sin lágrimas. Bueno, la filosofía que predico, aunque no es la que voy a hacer aquí, es la filosofía con lágrimas. Es decir, una filosofía que consiste en tener muy en cuenta lo que se hace en otras ramas del saber antes de decir algo que pueda parecer tener sentido. Por ejemplo, las lágrimas empiezan a correr entre los filósofos cuando, en vez de aprehender, como dicen los fenomenólogos, la esencia del color rojo, o en vez de analizar el significado de causa, nos metemos en teorías psicológicas o en teorías físicas. Pero me parece a mí que, a menos que el filósofo esté dispuesto a lagrimear en este sentido, es decir, a luchar por saber de qué se trata, la filosofía se convierte en un puro juego, o bien especulativo, o en una pura actividad gremial. Bien, hay otros aspectos en este modo de hacer filosofía, de que les estaba hablando antes, de que podía hablarles ahora, pero me doy cuenta de que no tengo tiempo de decirlo con todo el detalle debido, de modo que voy a eliminar lo que pensaba decir hoy acerca del modo de entender filosofía, puesto que me parece que lo que he dicho hasta ahora es suficiente para ver que entiendo por filosofía una actividad, primero, que aspira a eliminar toda ininteligibilidad, toda irracionalidad, por un lado, y por otra que aspira a enlazar muy concretamente con las actividades otras, y por lo tanto la filosofía es, a mi modo de ver, uno de los ejemplos más destacados de esta tendencia, en principio muy sana, hacia la interdisciplinariedad que vemos tan extendida en muchos campos hoy día. Bien, suponiendo que lo que he dicho es lo bastante para que mis cartas sean claras, voy entonces a proceder a decir lo que se deriva de ellas. Es decir, voy a empezar a hacer lo que había prometido y que al principio había juzgado como un poco absurdo, pero que he intentado probar que no era tan absurdo, es decir, hacer, para comenzar, una gran conjetura acerca del mundo. Bien, mi primera conjetura respecto al mundo corresponde a una posición filosófica que he venido desarrollando con todos los tropiezos y las confusiones del caso desde hace algunos años. Una de las tesis de esta posición es la de que si algo es real, es un hecho o un proceso o un fenómeno natural, o está de alguna manera conectado con algún hecho, proceso o fenómeno natural. Los hechos, procesos o fenómenos naturales constituyen lo que se llama, para abreviar, la naturaleza, y esta comprende ante todo el universo material. Bueno, reconozco ahora que después de decir esto, inmediatamente se me puede acusar de decir que esta posición merece ser llamada materialismo. Y al decir esto, reconozco que pueden ocurrir dos cosas. Una es que se diga, pues muy bien, por fin. La otra es, qué lástima. Bueno, sea lo que sea, me parece a mí que al decir materialismo no se dice gran cosa. Y se dicen probablemente muchas cosas que no quisiera decir. Por ejemplo, desde luego no quiero decir que todo lo que hay en el mundo esté literalmente compuesto de materia. Y esto aún suponiendo que sepamos, que desde luego no lo sabemos, o lo sabemos solo muy aproximadamente, lo que se puede entender por materia. La palabra materialismo, escrita en una página, tal como la tengo escrita en esta página, o escrita en un encerado, o pronunciada por una persona, está desde luego hecha de materia, la palabra misma, porque es una serie de signos, o porque son una serie de movimientos causados por el aire, o en el aire. Pero el significado de la palabra materialismo no está desde luego hecho de materia, el sentido de la palabra materialismo. Claro, tampoco está hecha de espíritu, que es la solución que a veces se da. Claro, si no está hecha de materia, estará hecha de espíritu, que ha sido concebido muchas veces como una especie de materia, aunque a la inversa. Pero ocurre que el significado de la palabra materialismo no está hecho de nada. Esto es, no está hecho de ninguna sustancia, sea material o espiritual. Es un concepto. Pero, aunque estimo que los conceptos forman parte de la naturaleza, ello es solo en tanto que no hay conceptos, independientemente del hecho de que algunos seres naturales, como los seres humanos, y tal vez algunos animales, con sistemas neurales muy desarrollados, no formen estos conceptos y se sirvan de ellos para comunicarse y para describir o explicar con estos conceptos el mundo. En este sentido, pero solo en este sentido, los conceptos, como el concepto materialismo, entre otros, están entreverados con el mundo natural. Claro, al decir esto, tengo perfecta conciencia de que no estoy diciendo gran cosa. Si estuviera en una reunión de filósofos, enseguida se me vendrían encima y diría, pues, ¿qué quiere decir con eso de estar entreverado para empezar? Bueno, voy a suponer que son ustedes lo suficientemente caritativos para imaginar que detrás de la palabra entreverado hay una serie de conceptos que podría explicitar si tuviera el tiempo suficiente, y por consiguiente me voy a tener simplemente a la palabra y a decir que en este sentido los conceptos están entreverados con el mundo natural y con las organizaciones materiales de este mundo natural que desde ahora se puede llamar un mundo físico. Por lo tanto, sostener, como lo hago y como lo digo desde el principio, que toda realidad está entreverada con realidades físicas, es muy distinto de sostener que todo lo que hay se reduce a cosas físicas o que puede explicarse solo y exclusivamente por medio de las leyes de la física, aunque no debemos olvidar que por medio de las leyes de la física se explican una enorme cantidad de cosas. Consideremos la siguiente serie de acontecimientos. El escritor FM, que son mis iniciales, recibe en el correo de la mañana un sobre, dentro del cual encuentra un cheque que le ha enviado su editorial preferida. Se encamina al banco para cobrar o depositar, si es un escritor, generalmente para cobrar el cheque, pero se le devuelve informándole que es impagable por falta de fondos en la cuenta corriente contra la cual ha sido extendido. FM regresa a su casa en uno de los siguientes estados: sorpresa, resignación, desilusión, enfurecimiento, una combinación de ellos o todos ellos al mismo tiempo. Bueno, En esta serie de acontecimientos intervienen elementos diversos. Hay objetos físicos, hay organismos, hay lo que podríamos llamar agentes, que de momento identifico con seres humanos, pero que no son necesariamente identificables solo con seres humanos. Hay cosas manufacturadas, hay organizaciones económicas, instituciones sociales, creencias, códigos, señales, etcétera, etcétera. Precisar en qué consiste cada uno de estos elementos es una tarea muy larga, posiblemente inacabable, además infinitamente discutible y seguramente aburrida. Piénsese solo en la cantidad de requisitos que se necesitarían para precisar siquiera la noción de cuerpo físico, que implica propiedades de partículas elementales y de campos, así como un parámetro espacio-temporal, y esto es lo más simple. Por lo tanto, cuanto más complicado sería cualquiera de los demás elementos de que hablo. Pero por el momento nos bastará una comprensión intuitiva. En todo caso, creo que podemos identificar con relativa facilidad los ejemplos correspondientes. Y armados con esta comprensión tan cruda, nos damos cuenta de inmediato que varios de estos elementos pueden conjugarse en un mismo objeto. Por ejemplo, el escritor en cuestión es un cuerpo físico, es también un organismo, es también un agente y es un miembro de una o en verdad de varias organizaciones sociales. El edificio del banco, de que hablé en mi ejemplo, es también un cuerpo físico y es también un objeto manufacturado o en las condiciones técnicas del presente posiblemente maquinofacturado. Y una de las cuestiones que se plantea es la de si hay o no hay algún orden o sistema de realidades en todos estos de qué hablo, que resulte privilegiado en el sentido de constituir la base de todos los órdenes o sistemas. Bueno, veamos ante todo las consecuencias de contestar negativamente o afirmativamente a esta pregunta, si hay o no hay un sistema de realidad que sea privilegiado. Por ejemplo, el físico, o el biológico, o el mental, o el social, etc. Si se contesta negativamente, que no hay, entonces tenemos que pagar un precio, que me parece lamentable pagarlo, y de momento no estoy muy dispuesto a pagarlo, pero quizá luego pague una parte de él, porque en filosofía, la filosofía es un poco una transacción financiera, se va pagando partes, ¿verdad?, se retiene un poco. Entonces, de momento, no estoy muy bien dispuesto a pagar, pero pagaré luego. Bien, si se contesta negativamente, hay que abandonar por completo la idea de que hay un continuo de realidades dentro de este vasto conjunto que he llamado, al principio, para abreviar, la naturaleza. Y hay que admitir, entonces, que hay diversas formas de realidad, cada una de las cuales con características irreducibles a las demás y con sus propios modos de explicación también irreducibles a los demás. Esta es una de las alternativas. Si se contesta afirmativamente, es decir, que sí, que hay un sistema privilegiado del cual todos los demás dependen, entonces hay que pagar otro precio que tampoco estoy dispuesto a pagar por entero. Hay que admitir que hay un solo orden de realidad al cual se reducen todos los demás y por el cual se explican todos los demás, al punto que ningún orden de realidad tiene autonomía respecto al orden estimado fundamental. Por ejemplo, si el orden estimado fundamental es algo así como el espíritu, entonces toda realidad será manifestación espiritual, y si es el mundo físico, entonces toda realidad será manifestación física. Decía que me resistía a aceptar las consecuencias de cualesquiera de estas dos alternativas y voy a proponer un tercer enfoque. Para empezar, creo que en vez de hablar de distintas realidades o de distintos tipos, clases o formas de realidad, sería preferible hablar de diversos sistemas reales. Por ejemplo, el sistema de las realidades físicas, el de los organismos biológicos, el de los agentes o entidades que actúan, el de los actos mentales, el de las instituciones, el de los conceptos, el de las teorías, etc. Claro, esta clasificación es muy cruda, porque no es fácil circunscribir ninguno de estos sistemas mediante un conjunto unificado de teorías. Ni siquiera puede hacerse esto, por el momento, con el sistema de realidades físicas. Como les decía antes, la dificultad que hay de circunscribir el concepto objeto físico es paralela a la dificultad que hay de unificar en un conjunto todas las teorías físicas. Es decir, hay incompatibilidades dentro de las teorías físicas que es muy difícil de momento resolver. Tanto más las habrá cuanto si introducimos teorías, además de físicas, teorías biológicas, teorías sociales, teorías históricas, etc. Sin embargo, para mi propósito basta esta clasificación cruda de sistemas físicos, biológicos, sociales, etc. La ventaja que tiene hablar de sistemas en vez de hablar de órdenes de realidad es que es posible aplicar rasgos que hoy se llaman sistémicos a todos y a cada uno de estos sistemas. Con esto puede ponerse de relieve la diferencia entre una unificación de tipo reduccionista, es decir, todo se reduce a lo físico, todo se reduce a lo espiritual, todo se reduce a lo mental, todo se reduce a lo social, etc., por un lado, y una unificación de tipo sistémico, que es evidentemente aquella por la cual propugno. La unificación reduccionista tiende a explicar cualquier sistema a base de un sistema determinado y supuestamente privilegiado. Todo es materia, todo es espíritu, todo es acto mental, etc. La unificación sistémica tiende a hacer inteligibles diversos sistemas mediante conceptos comunes y, desde luego, de carácter funcional. Además de los rasgos sistémicos comunes que hay en esos diversos órdenes de realidad, hay, desde luego, rasgos sistémicos particulares que permiten diferenciación sin introducir necesariamente un tipo completamente distinto de realidad. Voy a dar un ejemplo. Consideremos el caso de la relación entre sistemas físicos y sistemas orgánicos, que es la que, de hecho, me interesa más, de momento. Los sistemas orgánicos no son realidades materiales distintas de las estructuras físico-químicas, o por lo menos eso creo. O por lo menos me parece que hasta ahora puede ser casi demostrable. Por lo tanto, no hay una realidad orgánica que sea distinta de la realidad físico-química o bioquímica que le sirva de soporte. No hay, por consiguiente, a mi entender, ninguna fuerza particular del tipo de la que algunos filósofos y biólogos han llamado de varios modos, por ejemplo, fuerza vital. No creo que sea necesario postular la existencia de ninguna fuerza vital especial para los organismos. En rigor, no creo que sea necesario ni siquiera postular ninguna propiedad poseída o ninguna función especial ejecutada por un organismo que no sea poseída o ejecutada por una estructura físico-química. En último término, por lo tanto, todo rasgo orgánico puede ser encontrado bajo forma físico-química. Ahora bien, lo único que no cabe encontrar, pero es más que suficiente, en esta forma es el sistema de comportamiento de los organismos. Lo que estoy diciendo, por lo tanto, me parece perfectamente claro, un organismo es un sistema físico. No hay nada distinto en el organismo que no sea explicable bioquímicamente. Sin embargo, el comportamiento de un organismo no es el mismo comportamiento de un sistema físico. Así pues, la estructura físico-química es una condición necesaria, pero no suficiente para la explicación de estructuras orgánicas. Una sociedad, sea animal o sea humana, y insisto en los dos porque veré luego, especialmente en las próximas conferencias, cuando hable del problema de sociedades, que las sociedades animales, a mi entender, tienen una importancia considerable para la comprensión de nuestra propia sociedad. Una sociedad animal o humana está compuesta de organismos que se relacionan entre sí de diversos modos y según ciertas reglas, por ejemplo, estableciendo límites de poder territorial. Llamamos a un conjunto de estos modos de relación un sistema social. Ahora bien, es una condición necesaria para tal sistema el que haya ciertos organismos y no cualesquier organismos. Quiero decir con ello que la existencia de un sistema social comporta ciertas estructuras físico-químicas y bioquímicas y no puede prescindir de ellas. Sin embargo, estas características, las características sociales, no son características orgánicas, son características sociales, es decir, tienen una función social y no orgánica. Tomemos ejemplos. Los miembros de ciertas sociedades animales fabrican instrumentos. Contra lo que se había creído hasta hace 30 o 35 años, hay ciertos animales que fabrican instrumentos como los ha fabricado el hombre primitivo en la edad de piedra. Estos instrumentos son cosas físicas, pero un instrumento no es ninguna suma de propiedades físicas, aun si necesita que una cosa tenga determinadas propiedades físicas para que sirva de instrumento. Bueno, sería fácil seguir procediendo del modo que acabo de sugerir y concluir que en cada caso tenemos sistemas que son más básicos que otros, en tanto que son condición necesaria, pero no suficiente para los últimos. Pero las cosas, por desgracia, no son tan llanas y hay dos aspectos que hay que tener en cuenta y que quisiera por lo menos mencionar, aun si tengo que dejar de lado otras cosas que pensaba decir. Los dos aspectos que hay que tener en cuenta en esta relación entre diversos sistemas es lo siguiente. Consideremos de nuevo una sociedad animal, por ejemplo, la de los leones de Serengeti, en los confines entre Tanzania y Kenia. Las propiedades sociales que caracterizan a estos leones, que están evidentemente organizados socialmente, con jerarquías y límites territoriales, etc., no están contenidas en los procesos físico-químicos que constituyen los leones. Sin embargo, estos leones son lo que son y actúan del modo como actúan en virtud del modo como están socialmente organizados. Si un león ruge para señalar que hay una presa a cierta distancia, el rugido es una manifestación orgánica que no tiene la propiedad de servir de señal de nada. No es una señal, es un ruido, por lo tanto, es un fenómeno orgánico, es un fenómeno físico. Pero solo porque el rugido, hecho posible por la constitución orgánica de tales leones, porque naturalmente no podían rugir si no tuvieran los órganos biológicos indispensables para rugir, pueden servir de señal, solo porque estos ruidos pueden servir de señal o de señales, los leones de Serengeti están socialmente organizados en las formas que son conocidas hoy. Esto quiere decir, por lo tanto, que ciertas propiedades no contenidas en entidades dadas están muy estrechamente relacionadas con aquellas que les sirven de condiciones necesarias, al punto que es difícil distinguir entre ambas. Por ejemplo, un semáforo, en tanto que objeto físico, un semáforo es tanto un objeto físico que sirve de señal como una señal que se da por medio de un objeto físico y que no se podía dar de otro modo. Todavía no creo que haya posibilidad de un semáforo sin semáforo, de un semáforo que no tenga una base física que se le sirva de semáforo, digamos un semáforo espiritual. Bien, similarmente, el valor económico de una mercancía no es una propiedad física de la mercancía, y hasta cabría decir que no hay propiamente hablando mercancía sin poseer propiedades económicas, propiedades, por ejemplo, relativas al trabajo empleado para producirla, o algún sistema de intercambio entre miembros de una sociedad o entre sociedades. Lo que habría entonces serían solo objetos físicos y no económicos. Sin embargo, es un objeto físico determinado, generalmente formado por el trabajo, el que es tratado como mercancía. Así pues, el valor económico se da por medio de un objeto físico, aunque el objeto físico no contenga por sí mismo un valor económico. El otro aspecto a considerar, decía, es este. Parece que hay un salto cuando pasamos de cosas físicas, organismos biológicos, instrumentos y hasta agentes, sean humanos, sean no humanos, animales, por ejemplo, y actos ejecutados por agentes, a elementos menos palpables. Es decir, lo que acabo de decir hasta ahora se podía admitir diciendo, bueno, todo eso pertenece al mundo natural, al fin y al cabo se ha estado hablando de objetos físicos, objetos biológicos, etc. Y hasta cuando hablamos de cosas como semáforos, estamos hablando de objetos físicos que sirven como semáforos y por lo tanto son de alguna manera, para decirlo en el lenguaje cotidiano, palpables. Pero hay un problema aquí. Y es el problema de que esto no parece aplicarse a elementos menos palpables, como son sistemas de organización social. que naturalmente no existen físicamente, no se encuentran, se mira debajo de la mesa y no hay ningún sistema de organización social. Es decir, el sistema de organización social no es una cosa palpable como lo es una realidad física, físico-química, biológica, etc. O sistemas de normas o reglas, creencias, teorías, conceptos, ideales, significados, etc. Parece que hay un salto que en este caso es imposible de evitar. Es decir, parece que en un caso nos las sabemos con cosas reales o concretas y por el otro con cosas que no son cosas, que no son reales o concretas, sino ideales, no reales o arreales y que te dan todas las apariencias de ser abstractas. Bueno, al llegar a este punto me doy cuenta de lo siguiente, de que para demostrar mi tesis es esta, que no hay un salto entre la realidad física, la realidad biológica, la realidad social y hasta los productos de esas realidades sociales como son sistemas, pensamientos, ideas, teorías, etc. Ahora, me doy cuenta al mismo tiempo que es muy difícil demostrar esto. Para demostrar esto tengo una teoría. Afortunadamente hay una diferencia, afortunadamente para mí y afortunadamente para ustedes, hay una diferencia entre el contenido de esas conferencias y el libro que esas conferencias pretenden preparar. Es el siguiente, y es que el libro va a ser muchísimo más aburrido aún. Pero siendo más aburrido aún, de todos modos, presentará la justificación de lo que ahora no puedo justificar y que me doy cuenta que sería excesivo. Por ejemplo, para justificar que no hay semejante salto, tengo que elaborar una teoría de la relación entre lo abstracto y lo concreto y demostrar que lo abstracto y lo concreto son funciones que están relacionadas de tal modo que nada es abstracto por sí mismo o concreto por sí mismo, sino que algo es abstracto en función de algo concreto y viceversa. Tenía aquí algunos ejemplos, de los cuales voy a citar solamente uno. Una clase natural, como la clase de los leones, funciona abstractamente con respecto a un león particular, pero funciona concretamente con respecto a un ecosistema del cual forman parte los leones. Es decir, tengo la impresión, por lo menos optimista de momento, que puedo demostrar lo que digo. Y al dar este ejemplo, no pretendo en alguna manera dar ninguna demostración, sino simplemente indicar la dirección en la cual me estoy moviendo. Muy bien, lo que acabo de decir hasta ahora no es suficiente para justificar el título de esta conferencia, es decir, lo que sucede. Pero es suficiente para indicar que la idea del mundo que tengo es una idea de carácter, podríamos decir, continuista. El mundo forma un continuo y es un error, a mi entender, separar de una manera demasiado tajante los diversos, y ahora no los llamaré órdenes de realidad, sino sistemas de realidad, justamente porque la idea es la siguiente. Si hablamos de órdenes de realidad, nos vemos comprometidos, en efecto, a hacer estas separaciones. Pero si hablamos de sistemas de realidad, introducimos un aparato conceptual que ha sido introducido y desarrollado de hoy día por disciplinas como la informática, la teoría de los sistemas y otros, que nos permiten entonces hablar de relaciones funcionales que no nos comprometen entonces a plantearnos los viejos problemas filosóficos acerca de si un tipo de realidad es derivable de otras, de si todo es físico, de si todo es químico, de si todo es espiritual, etcétera, etcétera. Pero dentro de esta manera de ver las cosas, tengo la idea, que es la que quería expresar, y es aquella en que consiste mi primera conjetura general sobre el mundo. Es decir, la razón del esquema, para terminar, que acabo de presentar muy imperfectamente, es el siguiente. Siendo el mundo algo continuo, entonces conceptos tales como el hacer o la acción, conceptos tales como el deber hacer algo o el deber ser algo, conceptos tales como el juzgar que algo vale la pena de ser hecho o no hecho, etc., tendrán al mismo tiempo que ser continuos con este mundo. Es decir, una de las consecuencias que son derivables de esto es que el hacer no puede estar desligado del ser, para usar los términos preferidos de los viejos filósofos, o para usar términos menos abstractos, que la acción no está desligada del hecho o de los hechos, que los hechos no están desligados de los valores y que, por lo tanto, hay que establecer un cierto tipo de relaciones que son los que voy a intentar establecer en las conferencias que van a seguir. Muchas gracias.